Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Sin indicadores para medir el desarrollo económico en el municipio de Autlán de Navarro. Ayuntamiento de Autlán adeuda pago de 698 mil pesos a proveedor. Apoyan a productores afectados por Nora con fungicidas e insecticidas. El Limón pone ejemplo como municipio agroecológico en la eliminación de plaguicidas. Liga de Fútbol en Atengo llama a municipios de la región a sumarse a su equipo. Presenta informe de gobierno el municipio de Villa Purificación. En la señal universitaria, sistemas penitenciarios funcionan reproduciendo desigualdad y gobierno de la pobreza. En pandemia baja el costo del delito en Jalisco, dice el INEGI. Los homicidios con arma de fuego, problemas de salud pública en México, dicen los expertos. La Unión Europea requiere imponer cargador universal para smartphones pese a la oposición de Apple. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 24 de septiembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mis compañeros que lo hacen posible, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón, productora y periodista, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor Webmaster. A usted que nos sintoniza, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de la frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Y a quienes nos ven a través de esta transmisión en Facebook, les enviamos un afectuoso saludo y les invitamos para que se queden con nosotros durante esta transmisión. Bien, pues el día de hoy, viernes 24 de septiembre, en el que han transcurrido ya 267 días, por transcurrir solo 98 y estamos en la semana número 38 del año 2021. Le invitamos para que se quede estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta en este espacio a través de los teléfonos 382-5031, 382-6532 y también puede establecer comunicación vía mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325, nuestro WhatsApp, para establecer comunicación. Vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos a detalle con la información que le hemos preparado esta mañana. Sin indicadores para medir el desarrollo económico en el municipio de Autlán. El Producto Interno Bruto Municipal, principal indicador económico para medir el progreso del municipio de Autlán, no ha sido actualizado desde el año 2009. La información no se encuentra en los planes de desarrollo del municipio. Vamos con esta importante información que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
Autlán de Navarro no cuenta con indicadores que permitan medir y comparar su desarrollo económico con el paso de las diferentes administraciones. De acuerdo con Juan Carlos Gutiérrez Obeso, profesor de asignatura del Departamento de Administración del Centro Universitario de la Costa Sur, desde el 2009 no ha sido actualizada la información referente al Producto Interno Bruto Municipal. Tampoco existe esta información en los planes de desarrollo municipal.
Hay muy poca información. Hay muy poca información en cuestión a números, a cantidades. Entonces, y digo que es desafortunado porque sin indicadores económicos uno no puede comparar, no puede uno saber si hay un verdadero crecimiento o no. Es decir, todo queda en subjetividades y en buenos deseos. porque se ha visto que pasa una administración, pasa otra, y es exactamente lo mismo. Incluso yo estuve buscando los principales indicadores económicos. Uno de ellos es fundamental, que es el Producto Interno Bruto Municipal. Lo estoy buscando en la página del ayuntamiento, pues no existe el dato. Me metí a una página oficial del Estado, que es el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Tampoco existe. El único indicador de Producto Interno Bruto, que es la generación de riqueza del municipio, es la del 2009, que la encontré en una página no oficial, y es pero no hay más datos. Entonces, es lo desafortunado. Y también empecé a buscar en los planes de desarrollo del municipio, del plan, y nada más.
El académico resaltó la importancia de contar con el Producto Interno Bruto Municipal para medir la riqueza del municipio y a partir de ahí fijar los objetivos de desarrollo económico en cada sector. El investigador señaló que la falta de números en los municipios es algo común en Jalisco, en parte porque hacer pública esa información permite a los ciudadanos y a los investigadores ser más críticos con los gobernantes.
En que a partir de ahí, pues lógicamente la sociedad y uno como investigador pues va a tener más fundamentos de decir las cosas se están haciendo bien o las cosas se están haciendo mal, que es uno de los puntos importantes. Yo creo que por eso no se hace, porque son herramientas que le dan a la sociedad de poder decir si las cosas están bien y están mal de manera objetiva. Incluso había un físico matemático, William Thompson, que decía, y es una frase muy importante: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, es lo que sucede: si no tenemos indicadores municipales, pues siempre va a ser un barco a la deriva.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información relevante, por supuesto, y agradecemos la opinión de un experto académico investigador de este centro universitario, como ya escuchamos, con este argumento necesario para destacar que no se cuenta con estos indicadores para medir efectivamente el desarrollo económico en el municipio de Autlán. Hace falta esa parte también en ese contexto de la información que se proporciona a los ciudadanos para efectivamente tener esta respuesta y saber cuál es el nivel de desarrollo del municipio de Autlán. Agradecemos la colaboración del investigador, el maestro Juan Carlos Obeso, Gutiérrez Obeso. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. El Ayuntamiento de Autlán adeuda el pago de 698 mil pesos a proveedor. El proveedor de servicios de cómputo Creo Computer solicitó al Pleno del Ayuntamiento, a través de la regidora Beirut Gama, el pago de 698 mil 892, de los cuales 247 mil 708 pesos con 99 centavos corresponden al periodo del 2015-2018 durante la gestión de Fabricio Corona, y 451 mil 184 pesos con 50 centavos restantes es deuda adquirida por la actual administración. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
El gobierno de Autlán adeuda 698 mil 892 pesos a la empresa autlense Creo Computadoras, la cual brinda servicios técnicos de mantenimiento y venta de equipos de cómputo y papelería. De acuerdo a lo señalado en sesión de cabildo por la regidora Beirut Gama Soria, el gobierno arrastra una deuda de 247 mil 708 pesos correspondientes al periodo 2015-2018 durante la gestión de Fabricio Corona Vizcarra. Los 451.184 pesos restantes es deuda adquirida por la administración actual. Los propietarios de la empresa acudieron a la sesión de ayuntamiento para solicitar la firma de un convenio que les garantice que recibirán el pago por sus servicios prestados.
Es importante, y quiero solicitarles de manera muy encarecida, que sea revisado por el área correspondiente, que seamos el mecanismo donde se busque realizar un convenio de pagos o se busque un acuerdo para que esta empresa orgullosamente autlense y que ha tenido esa atención en todo este tiempo con nuestro municipio sean atendidos por este pleno y en esta sesión. Inclusive ellos están aquí con nosotros. Ustedes saben lo que es tener una empresa o proveerle un servicio esperando la retribución, el pago, y creo que es importante que mínimo se suba el punto de acuerdo como lo están solicitando, que se les escuche, que se les atienda y que demostremos el interés para que se genere un convenio y podamos garantizarle el pago en la mayor brevedad posible. Sabemos que estamos en la recta final, pero podemos fortalecer esta situación para la siguiente administración. Espero que lo consideren y que se quede el punto dentro de esta del acta de la sesión de ayuntamiento. Muchas gracias.
Esta no es la primera ocasión que los proveedores solicitan ante el Pleno del Ayuntamiento el pago de sus servicios. En la primera sesión de Ayuntamiento del mes de julio, el señor Rogelio Jiménez solicitó se le pagara sus servicios de herrería prestados para diferentes eventos como la Expo Ganadera 2019, Judea 2019 y Carnaval Autlán 2019. En esa misma sesión de ayuntamiento, el presidente municipal Miguel Ángel Íñiguez Brambila se comprometió a saldar la deuda antes de terminar su administración. Se comprometió además a platicar personalmente con el área de tesorería para realizar un calendario de pagos pendientes a proveedores. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información. Vamos con más esta mañana. Pero antes, también le recuerdo que el Consejo Estatal de Participación Ciudadana y el IEPC presentaron ya detalles de la primera consulta popular en Jalisco sobre el pacto fiscal. Ya le hablábamos ayer acerca de la importancia de informarnos al respecto de este ejercicio ciudadano, que se utilizarán 550 urnas electrónicas que estarán trasladándose a los centros de votación, esto de acuerdo a las fechas establecidas. Déjeme compartirle un poco más de información necesaria para participar en este ejercicio. Efectivamente, el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, esto en coordinación con el IEPC, presentaron pormenores de esta primera consulta popular sobre el pacto fiscal que se llevará a cabo en todo el estado de Jalisco. Este mecanismo de participación ciudadana, aprobado en el Pleno del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, se realizará en las 12 regiones de nuestro estado de Jalisco a lo largo de 8 jornadas distribuidas en 4 fines de semana consecutivos. Esto a partir del 20 de noviembre hasta el 12 de diciembre del presente año, divididos de la siguiente manera: del 20 al 21 de noviembre, regiones Alto Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste. Del 27 al 28 de noviembre, las regiones Sur, Lagunas, Sierra de Amula, atención, aquí están las fechas para esta región, y Valles. Del 4 y 5 de diciembre, Costa Sierra y Centro, Norte y Costa Sur. Estos son los días 4 y 5 de diciembre. 11 y 12 de diciembre, región Centro. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, permanecerán instaladas 100 urnas electrónicas en función durante las 4 fines de semana de la jornada. La pregunta, escuche usted, aprobada por parte de las autoridades que se les realizará a las y los jaliscienses en las 550 urnas electrónicas que estarán trasladándose a los centros de votación de acuerdo a las fechas establecidas por el IEPC, tendrá como respuesta solo sí o no. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal? Esa es la pregunta, y hay que contestar sí o no. Durante la presentación oficial de esta planeación, María del Rocío Delgado Gil, presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, habló sobre la importancia de estos mecanismos de participación para toda la población. En cuanto a la autorización de participación en niñas, niños y adolescentes en la consulta, los miembros del Consejo señalaron además que este ejercicio tiene el objetivo de formar ciudadanos, por lo que los votos emitidos por menores serán contabilizados como lo marca la propia ley. Cabe destacar que previo a la consulta se realizará una campaña de difusión a través del IEPC para niños, niñas y adolescentes para que también puedan atender este mecanismo y este derecho de participación. Bien, pues es importante resaltar también que Jalisco cuenta con un padrón electoral de más de 6 millones de personas y de acuerdo con el último censo de población se cuenta con 1.5 millones de niñas y de niños adolescentes en el estado, entre 7 y 17 años en nuestro estado de Jalisco. Además, también destacamos que de acuerdo con el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que esta consulta sea vinculante, se requiere la participación de más de 2.5 millones de personas habitantes del estado de Jalisco para que efectivamente sea vinculante. Bien, pues esta es información. Ayer ya le compartíamos el presupuesto que se va a invertir para incentivar la participación ciudadana, que será de 22.546.230 pesos. Le invitamos para que nos deje saber sus comentarios, sus inquietudes acerca de esta encuesta para saber si se continúa o no en este pacto fiscal. ¿Cuál es su comentario? ¿Cuál es su postura, su opinión al respecto? Nuevamente reiteramos la pregunta que estará en esta consulta. ¿Estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o no en el pacto fiscal? Bien, pues ahí tiene usted la información. Nos gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Voy a la pausa brevísima. Regresamos con más. Avanzamos con más información. Apoyan a productores afectados por Nora con fungicidas e insecticidas. Esto con el objetivo de apoyar a los productores que resultaron afectados tras el paso del huracán Nora por la zona costa sur y la norte del estado de Jalisco. Este jueves, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado hizo entrega de fungicidas e insecticidas a los municipios de Cihuatlán y Tomatlán. Esto para atacar la presencia de las plagas en cultivos de plátano y de coco. Vamos con los pormenores. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene la información.
Con el objetivo de apoyar a los productores que resultaron afectados tras el paso del huracán Nora por las zonas costa sur y norte de Jalisco, este jueves el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado hizo entrega de fungicidas e insecticidas a los municipios de Cihuatlán y Tomatlán para atacar la presencia de las plagas cigatoca negra y mayate prieto en cultivos de plátano y coco. En total fueron entregados 3.200 litros de fungicida para cubrir un área de 2.200 hectáreas y que beneficiarán a 410 productores de plátano. De igual forma, se entregaron 1.500 litros de insecticida para cubrir 5.000 hectáreas en beneficio de 460 productores de coco. Estos cultivos son los que resultaron mayormente afectados tras el paso del fenómeno meteorológico durante el pasado 28 de agosto. Así lo informó el presidente del comité, Juan Flores Coronado.
Entonces, en este caso, el Comité de Sanidad Vegetal está dándole prioridad a estos dos cultivos, que se atenderán otros más, claro que sí, de estos que están aquí mencionados, de los 15. Y la pretensión es que ahora, con el mismo clima y las condiciones que se presentaron durante el huracán, pues no se proliferen y no se desarrollen estas plagas que afectarían aún más todavía la producción de estos cultivos y pues económicamente también a los productores.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, resultaron afectados los municipios de Atenguillo, Huachinango, Mascota, Talpa de Allende, Tomatlán, Cihuatlán, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Cabo Corrientes, Ejutla, Unión de Tula, El Grullo y Autlán de Navarro. En esos puntos resultaron perjudicados cultivos de maíz, chile, plátano, mango, papaya, piña, limón, tamarindo, sandía, palma de coco, aguacate, pepino y caña de azúcar.
Que con esto los productores sigan cuidando el estatus, porque hay que aclarar que las dos plagas que mencioné tienen un estatus fitosanitario, se encuentra bajo control, y pues con esto lo que queremos es que siga de esa forma.
Por ahora las autoridades se coordinan con los comités de sanidad locales para brindar los insumos y apoyos necesarios a los municipios restantes. Mientras tanto, los productores de los municipios afectados por el huracán Nora solicitan apoyo a las autoridades mediante la entrega de recursos económicos o insumos como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, láminas galvanizadas para contrarrestar las cuantiosas pérdidas económicas ocasionadas también por las lluvias posteriores y los movimientos telúricos recientes. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
ya le hemos dado cuenta del municipio de Limón como municipio agroecológico y pone el ejemplo, efectivamente, en la eliminación de los plaguicidas. Desde el 1 de mayo, cuando se firmó el acta para declarar a Limón como municipio agroecológico, diversos actores que se han sumado a la causa para cumplir con el reto que conlleva eliminar las prácticas agrícolas que dañan al medio ambiente y a la salud humana. Vamos a conocer más acerca de esto con nuestra compañera Gladiola Madera.
La transición agroecológica en el Valle de Autlán comenzó con la implementación de huertos familiares, comunitarios y demostrativos en los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón. Hoy, este último enarbola el título de primer municipio agroecológico del país por su vocación en prácticas campesinas libres de plaguicidas y sustentables. Pero, ¿cuál es el reto de ser el primer municipio agroecológico de México? Ante el cambio climático y la invasión de productos industrializados, Rodolfo González Figueroa, campesino de la comunidad de La Ciénega, en El Limón, y promotor de la agroecología en la región, mencionó que en un contexto de pandemia, hoy más que nunca es importante volver a ver las prácticas que fomentan la salud física y mental y crean lazos de comunidad.
Es un reto que se enfrenta, evidentemente es un reto de vanguardia. El hecho de que un municipio se posicione a favor de la agroecología y en contra de la agroindustria es algo bastante, pues, que hay que resaltar, algo bastante brillante, creo yo, y más en un contexto de pandemia, ¿no? Porque el hecho de que se practique la agroecología en las comunidades campesinas, rurales y también en las cabeceras municipales hace que las familias adopten prácticas que van a fortalecer su salud desde el sistema inmune por el hecho de consumir alimentos frescos y orgánicos, así como por las actividades físicas y las actividades emocionales, cómo estas actividades fortalecen las emociones, ¿no? El desestrés, la actividad física, las actividades motrices y la parte también del sentido de comunidad que estas prácticas conllevan.
Rodolfo González, quien es asesor en agroecología sostenible y ha impulsado la creación de una red agroecológica en la región, también mencionó que para enfrentar los retos que conlleva la producción de alimentos es necesario fortalecer la identidad campesina, combatir el comercio externo de productos agrícolas, contrarrestar la contaminación por plaguicidas y el cambio climático.
Sumamente importante que estas declaraciones, que estas prácticas, pues, se difundan y se practiquen, pues es evidente cómo la agroecología enfría el planeta, ¿sí? Regresa la soberanía alimentaria, es más resiliente ante cualquier cambio drástico de temperatura, ante cualquier evento climático extraño, y que además, bueno, en las prácticas agroecológicas, en las parcelas agroecológicas, en lugar de estar gastando energía, generando entropía, se hace lo contrario, ¿no? Son sitios donde se captura carbono, son sitios donde se enfría el planeta y son sitios donde se producen alimentos que van a fortalecer en mucho sentido el tejido comunitario y la salud social.
González Figueroa relata que para conformarse como municipio agroecológico, El Limón ha tenido un largo proceso de más de 20 años con la elaboración de insumos orgánicos, capacitación de campesinos, talleres, parcelas demostrativas e intercambio de experiencias. En este proceso se ha logrado una agricultura más libre de agroquímicos, se han recuperado variedades de semillas nativas, se combate el monocultivo y se protege la flora y la fauna nativa. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. Presentan informe de gobierno en el municipio de Villa Purificación. En este informe fueron resaltados más de 80 millones de pesos de inversión en obra pública. El documento no establece cuáles son las fechas que corresponden a la información emitida. Diana Borbón nos informa. Bueno, de esto le tendremos más información más adelante. Por lo pronto nos vamos a la información deportiva. Como le mencionamos, los viernes tenemos esta colaboración de Josué Torres, que nos tiene información que tiene que ver en el área deportiva. Vamos a esta.
En Atengo, municipio perteneciente a la región Sierra de Mula, existe una liga de fútbol llamada Liga Municipal de Atengo. A ella pertenece Junior Serafín, que desde hace 6 años funge como secretario en exclusiva. Para Señal Informativa, nos cuenta un poco sobre los equipos que integran este torneo y a qué municipios pertenecen.
Hemos tenido más de 26 equipos en un torneo. Y ahorita, anteriormente, en la temporada pasada, esta que acaba de concluir, hubo un total de 16 equipos de 4 municipios diferentes, que se conformó la liga con 10 equipos de aquí de Atengo, 4 equipos del municipio de Tenamaxtlán, un equipo del municipio de Tecolotlán y otro equipo del municipio de Ayutla.
El coordinador hizo una invitación a cualquier municipio de la región que esté interesado en participar en el torneo. Además, Serafín compartió quién es el actual campeón de la temporada, que ha logrado ganar el bicampeonato.
Sí, aquí cualquier municipio puede participar con cualquier número de equipos que pueda o tenga ganas de participar en esta liga. Y actualmente el campeón es el equipo del Rodeo, así se llama, Club El Rodeo, de aquí del municipio de Atengo. La temporada 19-20 fue campeón y esta 20-21 hizo el bicampeonato. Estamos hablando que actualmente el equipo Club El Rodeo es el actual campeón, bicampeón de la liga.
Los interesados en participar en este torneo pueden contactar a Junior Serafín mediante su Facebook. Para Señal Informativa Autlán, Josué Torres.
Josué Torres será nuestro colaborador en deportes, que nos ha tenido información de lo que acontece en cuestión deportiva en esta región. Vamos con más información, ya son las 9:31. Nos identificamos y regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. En nuestro espacio de entrevista agradecemos a nuestras invitadas de manera virtual. Se encuentra con nosotros la maestra en gerontología, Tania Gálvez, quien es coordinadora de la Asociación Plenitud y Demencia AC. Bienvenida, maestra Tania, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por estar. Qué gusto por la invitación.
También nos acompaña la maestra Sandra Torres Chávez, es gerente de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Prestadores de Servicio del municipio del Grullo AC. Bienvenida, Sandra, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes. Euridice Negrete Morales, ella es miembro del equipo de apoyo del programa de Cuidados en Casa. Bienvenida, Euridice, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Con el gusto de saludarles nuevamente y de platicar acerca de estas acciones bastante interesantes, actividades, programas que han estado ustedes socializando sobre el tema de los cuidados en casa para las personas. Me gustaría que nos compartieran acerca de este nuevo programa de cuidados en casa. Primero contextualizando la importancia que tiene el destacar esta necesidad de seguir capacitándonos, aprendiéndonos y formándonos, ¿por qué no?, en el tema de los cuidados en casa. ¿Quién nos quiere comentar al respecto?
Pues si gustan, inicio yo. Buenos días a todos. Como lo comentamos en una entrevista pasada, Elia, y muchas gracias por el espacio, pues en esta búsqueda de quién cuida a tu papá o a tu mamá, y que son muy pocas las personas que se dedican a esta labor tan bonita, honestamente, y muchas gracias, pero la mayoría son empíricas. Entonces, pues vas aprendiendo en el camino, y en el camino la cantidad de errores que podemos cometer, aún con todo el amor que tengamos por nuestros padres o nuestro adulto mayor, pues el precio es alto, ¿no? Y bueno, pues tocamos ahí la puerta de la sociedad de gerontogeriatría de Jalisco, nos conecta con Plenitud y Demencia, y entonces ante la necesidad preparan este programa para prepararnos en casa los que ya tenemos de alguna manera un adulto mayor, ¿no? Facilitarnos la vida, porque no es lo mismo nada más llegar y cuidar, a tener información. Entonces, pues es la invitación para que se agreguen a este programa y que es de mucho beneficio para, no solamente para el cuidador, para el adulto mayor, sino para la familia y la sociedad, ¿no? Entonces, pues aquí estamos trabajando junto con la Unión de Comerciantes y Plenitud y Demencia y pues apoyados por la Sociedad de Gerontogeriatría. Entonces, pues es la invitación.
Claro, claro. En tu experiencia en esto que ya ha transcurrido y que has estado en contacto con esta asociación, ¿cómo ha sido esta experiencia, Eury? Ahorita pasamos con la voz a nuestra siguiente invitada, pero en tu experiencia, ¿qué puedes tú mencionarnos al respecto de la necesidad de seguir informándonos, capacitándonos para tener esta buena atención a las personas en casa?
Pues mira, la experiencia con la asociación ha sido de primera porque siempre he encontrado respuesta, apoyo y la necesidad de prepararnos. Ya salió la primera generación y lo que nos encontramos con esta primera generación fue un cambio de 1 a 10, la verdad, porque, insisto, no es lo mismo que estés quemándote en cuidar a tu familiar y que tengas la enseñanza y la aportación de una asociación que son expertos en esto. Entonces, definitivamente mi recomendación y la invitación a que todos, pues ahora sí que ojalá que pudiéramos todos tomar este programa, porque al final es un beneficio para casa.
Claro. Bueno, ahorita nos vamos con los pormenores del programa en sí, pero antes también nos gustaría escuchar a la maestra Sandra Torres como representante como gerente de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Prestadores de Servicios en el municipio del Grullo, que se ha vinculado para que esto sea posible y llevar estas capacitaciones a los ciudadanos allá en el Grullo. Platícanos, Sandra, esta experiencia y la respuesta de los ciudadanos y si se puede ampliar a otros municipios, ¿por qué no desde este punto de vista de apoyo a las personas, sí, a la ciudadanía?
Sí, así es. Mira, la verdad que la Unión de Comerciantes abraza cualquier proyecto que sea en beneficio de nuestros ciudadanos. Agradecemos infinitamente la iniciativa de EURI, porque hay que reconocer que es una iniciativa que nace de una necesidad, a lo mejor muy en lo particular, pero que no, o sea, no por eso deja de ser un tema muy sensible que se vive muy de cerca, pues más que como una problemática, como una gran necesidad. Y la verdad que acompañados de los expertos como lo es Plenitud y Demencias, a través de la maestra Tania, a quien agradecemos infinitamente que nos permitan tener a la mano y a disposición programas como este que va a permitir a quien lo tome pasar por este proceso de una manera acompañados y con el conocimiento y las herramientas que nos permitan sacar adelante estas problemáticas. Nosotros como UCEPS le damos cabida a todo tipo de proyectos. Somos una organización que agrupa comercios, pero también coadyuva con los gobiernos, con colectivos, con iniciativas ciudadanas que permitan el desarrollo como lo es este proyecto. La verdad que hacemos una muy cordial invitación al público en general a que tome la oportunidad. Es una gran oportunidad que te va a permitir llevar ese trabajo o ese proceso por lo que las familias pasan de atender a tu adulto mayor de una manera responsable, de una manera con todas las herramientas a través de los expertos que nos van a permitir sacar estos temas tan sensibles y tan importantes para todas las familias, creo, uh-huh, ¿verdad?
Que no solo se acota a los miembros de esta Unión de Comerciantes, sino a toda la comunidad en general, ¿no?
Así es, nosotros lo que hacemos es, nosotros tenemos grupos de donde están nuestros afiliados y a través de esas redes podemos compartir esta información y la UCEPS con la credibilidad que tiene le da esa formalidad, digamos, y ese apoyo a esta iniciativa ciudadana y la verdad que sí, para nosotros es muy importante que la gente se siga capacitando en diversos temas y la verdad que es un tema muy sensible y muy bonito.
Claro, que como bien lo has mencionado, es una necesidad común. Y ahora vamos a Y ahora vamos a pasar el micrófono a la maestra en gerontología, Tania Gálvez, para que ella nos platique en sí acerca de este programa de cuidados en casa. ¿Qué es el programa, maestra Tania?
Bien, pues fíjense, creo que ahorita con escucharla siempre me da mucho gusto oír cómo lo describen y cómo el impacto que va causando, porque creo que más allá del que uno planea, ¿no?, como desde la parte sí profesional y con lo que hemos sabido, también el cómo lo reciben nos parece algo que es muy nutritivo. Y justamente la intención del programa cada vez la tenemos bastante más enfocada al bienestar de la persona que está cuidando a la persona mayor. Siempre la persona mayor que dependiente tiene a la mano, en la cercanía quizá, bueno, en el caso idóneo, de los médicos, ¿no?, que están guiando a la familia, a lo mejor de algún nutriólogo que le está ayudando en la alimentación, pero muchas veces la persona le dicen, bueno, a usted le tiene que dar de comer esto, le tiene que dar tal pastilla, y ya, ¿no? Y es como lo veo en otro cada cierto tiempo para revisar, pero el cómo hacerlo es algo que en realidad no sabemos hacer y que se vuelve muy importante porque todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a volver cuidadores o vamos a necesitar cuidados. Entonces vamos a requerir que la gente sepa, conozca esto y sobre todo que sepan cuidar sin perderse ellos su propia salud, su propio bienestar y su propio proyecto de vida, ¿no? Uh-huh. El programa de cuidados en casa hace eso, les enseña cómo cuidar y abordar ciertas áreas de la salud, sí, de la persona a la que cuidan, pero también de la propia y cómo poder continuar con este desarrollo personal que todos los cuidadores se merecen seguir teniendo, aún cuidando a un familiar. Entonces, esa sería como la grandes rasgos, la descripción de lo que hacemos, un acompañamiento de 6 meses que hacemos nosotros a través de 6 módulos pues muy específicos de cada una de estas áreas que les comentaba, pero que además nosotros sabemos que, bueno, conocimiento sin acompañamiento tampoco es suficiente, ¿no? Entonces, lo que agregamos a este programa de cuidados en casa es un grupo de apoyo específico para después de tomar sus sesiones, las clases que estamos dando, tengamos un espacio de reflexión, de poder decir, ¿no? Bueno, yo vivo esto, ¿tú cómo le haces? A mí me satura esto, me cansa esto. Y esa parte creo que enriquece muchísimo más también al programa. Uh-huh. Entonces creo que es este seguimiento completo que se puede ofrecer.
Tania, este programa está dirigido para todas las personas, es decir, no solo aquellas que tengan esta necesidad, sino a quienes quieran capacitarse para posiblemente ayudar a alguien más, o también es una forma de buscar ingresos propios, ¿no? El hecho de estar capacitado para cuidar a otra persona que lo necesite, que no tenga familiares cercanos. Esta también está dirigida para esas personas que deseen capacitarse viendo el futuro, bueno, en una visión de futuro.
Sí, así es. Y de hecho, fíjate que lo mencionas un punto clave. La verdad es que cada vez estamos siendo más personas mayores, con mayor dependencia, en algunos casos por malos hábitos, quizá durante el desarrollo de su vida personal, pero además la pandemia nos está mostrando que estamos requiriendo de más gente que sepa cuidar. Justamente ahora puede ser que sea una persona mayor o de edad mediana que estaba relativamente saludable, tiene COVID y ahora requiere otros cuidados, ¿no? Entonces, este programa es la base para empezar a hacer eso, porque lo que hemos visto es que a veces las capacitaciones que reciben son muy técnicas. Uh-huh. Y lo técnico sirve, por supuesto, es algo que también incluimos nosotros en el programa, pero la otra parte es la persona no va a querer recibir una ayuda si yo no sé cómo ofrecerla o cómo estar ahí, ¿no? Entonces, por supuesto, es para la población en general, que sepa también que en algún momento esto también les sirve para ellos. Si son mamás, por ejemplo, también estamos cuidando a alguien cuando somos mamás, ¿no? Entonces, a veces también cuando son a lo mejor hijos únicos y saben que sus papás están envejeciendo, por ejemplo, esta también les va a ayudar a empezar a planificar cómo hacer esto, de atender a sus padres sin siquiera dejar su vida personal, ¿no? Que eso es lo que creemos que implica cuidar. Así que sí, bienvenidos la población en general, no se requiere una formación en específica, a lo que nada más requerimos que tengan, pues acaso la conexión a internet, ¿no? A través de una computadora idóneamente, pero también pueden entrar desde el celular, y todas las actividades que les mandamos son imprimibles, así que ellos pueden tenerlas a la mano con cualquier, con mucha facilidad.
Y además reciben constancia, ¿no, Tania?
Sí, así es. Tenemos nosotros el aval de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco. Ahora nos estamos uniendo con la Red Latinoamericana de Cuidadores, que también estamos por ahí ahora estrenando estos convenios. Ahora también ellos van a estar como parte del acta o la constitución que tienen, digamos, del diplomado. Y nosotros lo que podemos ofrecer con esa parte es que la familia que reciba o contrate a una persona que tiene esta constancia, no solamente pues ya tiene la seguridad de que fue un programa de acompañamiento, sino que esa persona sigue estando acompañada, porque nosotros estamos dejando abiertos los canales para los ya egresados, tanto de los grupos de apoyo como de los canales de WhatsApp, para poderlos seguir acompañando y orientando. O sea, que la persona que se quiera dedicar a trabajar con esto, que es un excelente campo de trabajo, que va a haber cada vez más necesidad, también va a seguir teniendo este acompañamiento con nosotros.
Así es. Tania, pues, ¿alguna dirección donde pueden inscribirse, donde pueden tener más información acerca de este programa de cuidados en casa? Por favor, para quienes nos escuchan y estén interesados.
Bien, pues en Facebook nos encuentran como Alzheimer y Plenitud GDL. Nos pueden buscar así directamente o al teléfono de WhatsApp 3331-97-1616. Igual tenemos por ahí una liga como muy rápida que pudiéramos, si quieres, compartirles en comentarios en la publicación en Facebook, donde pueden descargar el programa completo de este programa, el folleto pues informativo del programa de cuidados en casa, y ahí con gusto atendemos cualquier duda o comentario.
Claro. Muy bien, pues por último, algo más que quieran compartir y comentar ya para finalizar, maestra Sandra Torres, Eury, algo más que quieran mencionar al respecto.
Sí, de por parte de la UCEPS, decirles que también nosotros, a través de nuestros canales de comunicación, también pueden hacer la inscripción. Pueden llamar a los teléfonos 321-387-3553 o al celular 321-100-6797. O acudir a nuestras oficinas, Obregón 233A, o en Facebook también estamos como UCEPS AC Fuerza Gruyense. Y decirles que a través de la UCEPS, vamos a tener por ahí algunos precios especiales para los interesados acudir o llamar a través de nuestros canales de comunicación, y podemos, la idea es que el mayor número de personas se beneficien y se capaciten en este programa, que la verdad es de suma importancia. Yo a lo mejor compartirles que cuando Eury nos comenta del programa o de este proyecto, es importante destacar, yo desde mi punto de vista, que en lo personal pasamos, por ejemplo, nuestra familia, por una etapa en la que pues tus papás, tus adultos mayores ya están en esa necesidad, entonces cae como anillo al dedo. Yo pienso que esta necesidad está en la mayor parte de las familias. Entonces, yo hago nuevamente, reitero la invitación a que no lo dejen pasar y que lo aprovechen.
Claro, que todos en algún momento lo vamos a requerir o a enfrentar de esta situación. Eury, ¿algo más para finalizar?
Pues me parece valioso decir que son únicamente 2 horas a la semana, es 1 hora los viernes, 1 hora los sábados, entonces permite trabajar, permite estudiar y también permite que nos preparemos en esto que es tan importante y que nos va a agregar valor, definitivamente. Y pues gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a ustedes por mantenernos informados acerca de este programa que tiene este gran alcance para todos los ciudadanos, Cuidados en Casa, y que es, como mencionamos, parte de esa necesidad común de estar capacitados y tener la información necesaria, la capacitación, la información para nuestros adultos en casa y a las personas que requieran el acompañamiento y el apoyo. Les agradecemos su participación esta mañana.
Gracias a ustedes.
Gracias, feliz día. Gracias.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, tenemos más información aquí en Señal Informativa, ya son las 9:49. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. ¿Qué opina usted acerca de este ejercicio al cual se convocará a la población, o ya se está convocando a través del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, durante sobre el tema del pacto fiscal? Le invitamos a que nos deje escuchar sus opiniones al respecto. Son las 9:49, regreso después de este breve corte.
Señal Clima.
Vámonos ahora al pronóstico del tiempo con Claudia Martínez, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico para hoy. Claudia, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Por el momento tenemos un frente frío que se está recorriendo lentamente la vertiente del Golfo de México y para el día de hoy se espera que la masa de aire frío que lo acompaña favorezca un ambiente fresco a frío en horas del amanecer, principalmente en estados del centro del país y en la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental, además de cielo nublado y un evento norte débil en estados del Golfo. También la línea de baja presión sobre Sierra Madre Occidental continuará interactuando con humedad desde ambos litorales, dejando lluvias en estados del occidente, noroeste y centro del país. Mientras tanto, para Autlán de Navarro, amanecemos con pocas nubes y con algunos bancos de neblina en los alrededores. Durante la mañana y mediodía se espera cielo con pocas nubes. Por la tarde y al anochecer se esperan nubes dispersas a cielo nublado y poca probabilidad de lluvia con actividad eléctrica ligera. Por la noche y madrugada se espera cielo con nubes dispersas. El viento soplará del suroeste por la tarde. Para este fin de semana se espera cielo mayormente soleado y con poca probabilidad de lluvia a finales de la tarde. La temperatura mínima el día de hoy es de 18 grados y la máxima estará entre los 29 y 31 grados Celsius. La mínima para mañana se espera entre los 19 y 20 grados. La salida del sol es a las 7 horas 48 minutos y la puesta será a las 19 horas 53 minutos. Mañana amanece a las 7 horas con 48 minutos. Por el momento es lo que tenemos. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria le informo que los sistemas penitenciarios funcionan reproduciendo desigualdad y gobierno de la pobreza. Si el Estado no garantiza el acceso al derecho a la educación de las personas que están presas, está incumpliendo y violando la ley. Esto lo afirmó la investigadora Alcira Daroqui, quien es coordinadora de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales en el programa de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Universidad de en Cárceles en Argentina. Este es un programa que tiene la Universidad, como ya le menciono, de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos, que dicta carreras de grado con modalidad presencial y actividades de extensión en establecimientos de servicio penitenciario federal. Uno de sus fines, pues, es garantizar el acceso a la formación universitaria, curricular y extracurricular de personas que se encuentran privadas de su libertad. Y en el 2015 el programa cumplió ya 30 años. La académica impartió una conferencia magistral en el coloquio Entrar a la cárcel, ¿es posible la educación en el encierro?, que serán durante estos días, y el coloquio es organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. La investigadora afirmó que la cárcel es el símbolo del no derecho. En términos generales, es una institución ilegal porque no cumple con los mandatos de la ley, que es, supuestamente, no violentar otros derechos y que no sean el de la libertad ambulatoria. Las constituciones y narrativas de muchos países indican que no deben de producir aflicción ni sufrimiento, sino reformar. Bueno, de esto y más se trató este coloquio. Si usted desea más información al respecto, dar seguimiento, puede consultar la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En pandemia, baja costo del delito en Jalisco, dice el INEGI. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, presentada el día de ayer por el INEGI, durante el 2020, año que arrancó el confinamiento por la pandemia del COVID-19, los delitos cometidos en Jalisco disminuyeron en comparación con el 2019. Este fenómeno también provocó una reducción en el costo que tuvieron los ilícitos para los jaliscienses. El estudio destacó que si bien en 2019 las pérdidas por personas afectadas en el estado ascendieron a 11.524 pesos en promedio, el año pasado bajaron a 10.333. A nivel nacional fue al revés. El golpe económico por mexicano perjudicado por la delincuencia subió de 6.931 pesos a 7.155 en el periodo referido. Esta información que destaca precisamente el INEGI, en donde también señala que en agosto entraron hubo un estudio al respecto en donde se vio pues un incremento de tales hechos que llevan a la derogación económica de las personas. Bueno, pues es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la Señal Nacional le informo que los homicidios con arma de fuego son un problema de salud pública en México, dicen los expertos. El alto número de homicidios cometidos con armas de fuego en nuestro país constituye ya un problema de salud pública. Esto coincidieron en señalar el titular del Centro Nacional de Información, David Pérez, y el director general de Análisis Nacional del Centro Nacional de Planeación y Combate a la Delincuencia, Edgar Guerrero Centeno. De ahí la importancia de la demanda legal del gobierno mexicano contra el tráfico irresponsable de armamento en los Estados Unidos. Esto al participar en el seminario de litigio estratégico contra productores y distribuidores de armas. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La Unión Europea requiere imponer cargador universal para smartphone pese a oposición de Apple.
Un solo cargador para todos los teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles. Esa es la propuesta que lanzó el jueves la Comisión Europea y que tiene la feroz oposición del gigante estadounidense Apple, defensor de la exclusividad para sus modelos iPhone. Todos tenemos evidentemente varios cargadores en comparación con los dispositivos que usamos. Todos tenemos también, hay que admitirlo, un número importante de cargadores que no utilizamos desde hace muchos años, pero que guardamos. Nunca sabemos si algún día nos puede ayudar. Algo tenía que hacerse. En la actualidad, los teléfonos y tabletas utilizan principalmente tres puertos de carga. Micro USB, el mayoritario, el puerto USB-C, una conexión más reciente, y el sistema Lightning de Apple. La Unión Europea estima que los consumidores europeos gastan cada año unos 2.800 millones de dólares en cargadores individuales. En 2009, el bloque había lanzado un proceso voluntario de convergencia a estándares industriales para este segmento, pero sostiene que Apple siempre se negó a sumarse. La nueva propuesta, que primero debería ser aprobada por el Parlamento Europeo y los países miembros, ofrece a los fabricantes un plazo de transición de 24 meses para alinearse con la determinación.
En resumen.
Sin indicadores para medir el desarrollo económico en el municipio de Autlán. Ayuntamiento de Autlán adeuda pago de 698 mil pesos a proveedor. Apoyan a productores afectados por Nora con fungicidas e insecticidas. El Limón pone ejemplo como municipio agroecológico en la eliminación de plaguicidas. La Liga de Fútbol en Atengo llama a municipios de la región a sumarse a su equipo. Presenta informe de gobierno el municipio de Villa Purificación. En la señal universitaria, sistemas penitenciarios funcionan reproduciendo desigualdad y gobierno de la pobreza. En pandemia, baja costo del delito en Jalisco, dice el INEGI. Homicidios con arma de fuego, problema de salud pública en México, dicen los expertos. La Unión Europea quiere imponer cargador universal para smartphones pese a la oposición de Apple.
Certain things turn me on.
Bien, pues ya nos vamos esta mañana, deseándole que tenga un excelente día. Gracias por continuar con nosotros, gracias por su sintonía. Y le recuerdo que el Centro Universitario sigue con su centro de acopio para apoyo a damnificados por diversos fenómenos hidrometeorológicos en los municipios de influencia de este centro universitario. Este se encuentra aquí a la entrada del centro universitario. Usted puede acudir con artículos no perecederos para apoyar a las personas, artículos de higiene personal y de limpieza del hogar. Pues bueno, ya nos estamos despidiendo esta mañana, agradecidos con su presencia a través de redes sociales, en la transmisión en Facebook y ahí en la frecuencia del 102.3. Gracias, que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho, continúe aquí con Radio Universidad y me despido con esta frase de Henry Cook. Dice, el trabajo pesado, por lo general, es la acumulación de tareas livianas que no se hicieron a tiempo. Bueno, pues ahí tienes. Gracias, que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.